Qué bueno estar aquí y gracias por venir. Y es un día soleado. Es contraste con lo que vamos a ver hoy. Creo que hubiera sido perfecto con un día lluvioso. Quiero comenzar hablando un poco acerca de historias. A todas nos gustan las historias. A mí me gustan las historias, las narraciones. Transmiten significado de maneras muy poderosas que atrapan nuestros corazones y mentes, más que si explicamos algo solo con declaraciones. Cuando piensas en una gran historia, ¿qué te viene a la mente? Recuerdo a mi papá leyéndonos El Hobbit de J.R.R. Tolkien, a mi hermana mayor y a mí, del bien contra el mal y de valentía en los lugares más inesperados, un pequeño hobbit, Bilbo Baggins. Una de mis cosas favoritas es leerle a mis sobrinas y me encanta mirar sus caritas llenas de anticipación de lo que viene, la zorra en calcetas rojas. Espero que estés familiarizada con este libro del Dr. Seuss. Cuando se los leo a mis sobrinas, es tantas risas porque me trabo en las palabras. Knox en caja, zorro en calcetines, Knox en zorro y calcetines en caja. Entienden la idea, es difícil de leer, pero es divertido. Cuando era adolescente, llegó a amar muchos tipos de diferentes historias. Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, dulce pero profunda, de historia de un niño que huye de un terrible padre y que conoce a su amigo esclavo, que es un fugitivo de nombre Jim, y los dos escapan en una balsa en el río Mississippi. Y Dune, de Frank Herbert, clásico de ciencia ficción sobre un planeta desértico y la búsqueda de un héroe para salvar el mundo. Me encanta. ¿Qué tal algo menos salvaje? Charles Dickens, la novela de David Copperfield, es considerada su obra más poética sobre un huérfano que crece por la vida con muchos obstáculos, pero mantiene su bondad y optimismo y diligencia y termina casándose con su verdadero amor. Me gustan los finales felices. Sin embargo, hay historias que te obligan a los estudiantes de licenciaturas en inglés como yo a leer, que no tienen finales felices, por lo oscuras que son. Pueden ver aquí por los colores, el rojo y el negro. El corazón de tinieblas de Joseph Conrad, el título dice todo, ¿verdad? Y El Señor de las Moscas, que muestra la depravación humana. En jóvenes varados en una isla que finalmente cometen un asesinato. Y de Gustave Flaubert, Madame Bovary, es sobre una joven esposa que persigue romance y emoción solo para descubrir que decepciona y se suicida. No disfruté leer estas, pero cada una transmitía algún mensaje para los lectores, debido a que relataba en forma de historia. Era estimulante y memorable. Pueden ver a dónde voy. Y esto se parece mucho a Jueces, una historia real. No la puedes llamar una historia para sentirse bien. Es muy triste en algunos momentos. Incluso puede que que no queramos seguir leyendo. Pero hay una gran verdad para nosotros en Jueces 11 y 12. Y mi esperanza es que salgamos con energía en nuestra batalla contra el pecado y agradecidas por la misericordia de Dios al concedernos el perdón y la redención a través de Cristo. Antes de ir a nuestro texto, quiero recordarles dónde estamos en esta espiral descendente de jueces. La gran declaración al final de jueces, en jueces 21-25, es: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía bien ante sus ojos. Ese es el tema y el tono de jueces, cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos. Eso es en contraste con lo que es recto a los ojos de Dios. El texto de hoy, Jueces 11, continúa el tema y nos muestra claramente el triste cuadro de sincretismo religioso y compromiso que era característico de Israel en ese momento. Pero a pesar que vamos a leer esos eventos infelices, vemos que debido a la fidelidad de Dios que mantiene su pacto y que preserva a su pueblo. Quiero abordar el texto que es Sincretismo, Sacrificio y Salvadores, bajo el título de cinco preguntas que nos ayudarán a navegar el flujo de estos capítulos. Y sé que ya algunas ya leyeron estos capítulos y están familiarizadas, lo que es bueno. Vamos a revisar capítulos 11 y 12 y vamos a profundizar y nuestra necesidad de liberación. Estas cinco preguntas están aquí. ¿Quién luchará por Israel? ¿Quién poseerá la tierra? ¿Quién obedecerá a Dios? ¿Quién unirá las tribus? ¿Y quiénes seguirán siendo un pueblo del pacto? Primera pregunta, ¿quién luchará por Israel? Jueces 11, 1 al 11. Nos quedamos en un suspenso la semana pasada. Jueces 10 terminó con Israel, específicamente en el área de Galaad, en guerra con los amonitas. Y preguntando en 10:18, ¿quién es el hombre que comenzará a pelear contra los hijos de Amón, que será cabeza de todos los habitantes de Galaad? Le presentamos a Jefté. El capítulo 11 comienza en el versículo 1. Jefté era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tod. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Versículo 1 al 3. ¿Cómo te imaginas a Jefté a partir de estos versículos? Me imagino un hombre grande, intimidante, que tenía un montón de amigos de mala reputación a su alrededor. Si me detuviera en mi Trader Joe's local y viera a Jefté y a sus amigos afuera, me quedaría en mi auto. O tal vez manejaría a Vons. Pero Jefté y su pandilla tenían reputación, eran luchadores. Y Jefté es descrito como hombre poderoso y valiente, era un líder identificable. Veamos al versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Estos ancianos de Galaad reconocen a Jefté como un hábil líder luchador y tratan de hacer un trato con él. Pero fíjate que lo que inicialmente le ofrecen es diferente a lo que habían planeado juntos en 10:18. En ese versículo decían que el hombre que comenzaría a pelear contra los hijos de Amón se convertiría en cabeza sobre los habitantes de Galaad. Sin embargo, aquí se acercan y dicen, sé nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y aquí jefe es más como un general militar. Pero una cosa que aprendemos y que continuaremos viendo con Jefté es que él es un negociador. O un manipulador, si lo dices de manera más negativa. Jefté responde, no me odiaste y me expulsaste, ¿por qué vienes a mí ahora cuando estás en problemas? Ahora los ancianos se dan cuenta de que él no va a venir a menos que haya algo más para él. Y ofrecen en el versículo 8, por esta razón hemos vuelto a ti para que vayas con nosotros y pelees con los hijos de Amón y llegues a ser cabeza de todos los habitantes de Galaad. Así que ahora todas las fichas están sobre la mesa. Y Jefté lo hace oficial. Vea versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare de Entelemi, seré yo vuestro caudillo Y los anciones de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los anciones de Galaad y el pueblo lo eligió como caudillo y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. Esta es una gran oportunidad. Vemos que Israel tiene un problema y ahora han reclutado a este luchador con una educación poco gloriosa y asociaciones cuestionables para guiarlos en la batalla. Y parece saber cómo negociar un acuerdo. Jefté reconoce que el Señor Jehová es el Señor quien le dará la victoria a Israel, reconoce al Señor como testigo del trato. Ok, estos ancianos israelitas han encontrado al hombre que quieren para que luche por ellos y que sea su cabeza. Continuemos en nuestra narración, mientras entramos en el segundo punto, nuestro esquema, que es la pregunta, ¿quién poseerá la tierra? Aquí vemos otro intento por parte de Jefté de negociar un trato. Y me encanta esta sección porque es una lección de historia. Y nosotras sabemos nuestra historia israelita, o la estamos aprendiendo. Vemos que Jefté está muy familiarizado con los eventos de Números. No es ignorante del pasado de Israel. Vamos a consultar los mapas, ¿de acuerdo? No lo quieran leer. Aquí es Israel Mediterráneo y ves el Mar Muerto. Y ahora enfóquense ahí porque ahora vamos a acercarnos. Y aquí pueden ver Amón hacia el este y luego Moab y el Mar Muerto y las tres flechas que apuntan al río Arnón y luego el Jordán. Así es que esa área que está entre ellos es... Y esperen escuchar esos nombres y tengan una foto mental de lo que estamos discutiendo. Ok, vamos a verso 12 y va a leer hasta el versículo 28, 12 al 28. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Amón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, al cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón a toda su gente, acampó a Jahaz y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo el pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaba en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Amón hasta Jacob y desde el desierto hasta Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer que quemos tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todos los que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algún... en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, y Aror y sus aldeas y todas las ciudades que están? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de que Jefté le envió. Amón acusa a Israel de apoderarse de sus tierras. Jefter responde usando múltiples argumentos para mostrar que esa tierra que Israel posee, la tierra que disputa, nunca había pertenecido a Amón. Pertenecía a los amorreos. Y Dios entregó a los amorreos y a su tierra en manos de Israel. Israel, además, había ocupado ese territorio durante 300 años. Así que, ¿por qué Amón ahora está disputando la tierra? Jefte incluso menciona a Sihón, rey de los amorreos, a quien recordamos que se mencionó en todo Josué como este prototipo inicial que le mostró a Israel que Dios derrotaría a sus enemigos. Pero, ¿por qué Jefte, en nuestro texto, menciona a Kemosh? Kemosh. ¿Está diciendo que está en igualdad de condiciones? ¿Cree él que Kemosh es un Dios real que puede dar tierra tal como Jehová le ha dado a Israel? No lo creo. Creo que a partir de las declaraciones constantes de Jefte sobre Jehová y su declaración de que Jehová es el juez, él cree y adora al único Dios verdadero. No está afirmando a Kemosh como una deidad real. Simplemente se está refiriendo a un ídolo por el nombre que se le dio y argumentando con la forma de pensar culturalmente prevaleciente de que se creía que el dios de una nación era responsable por proporcionar ayuda. Y en este caso, la deidad de Amón no le había dado esa tierra a Amón. Por lo tanto, Jefte expone su argumento tanto desde la historia como desde la teología. Estoy convencida de ello. Pero el rey de Amón no lo estaba. Ahora pasamos a nuestra tercera sección y pasaremos la mayor parte del tiempo aquí, porque es donde radica la carne de nuestro texto. Capítulo 11, versículos 29-40, ¿quién obedecerá a Dios? Y es aquí donde los lectores se elevan hacia la victoria y luego se precipitan hacia la tragedia. Leemos en el versículo 29 que el Espíritu del Señor descendió sobre Jefte, de modo que pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad, de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y ese es el final de esa sentencia, de esa reflexión. Dios envió su Espíritu sobre Jefte para permitirle marchar sobre Amón. Y tenemos que tomarnos unos minutos y explicar lo que esto significa, que el Espíritu vino sobre Jefte. En el Antiguo Testamento leemos periódicamente que el Espíritu del Señor viene sobre o descansa sobre individuos específicos para llevar a cabo una tarea específica. Esto debe entenderse como algo distinto de la regeneración o de morar en el Espíritu, porque cuando vemos ejemplos de esto, es en referencia a una gran obra de liderazgo que el Señor estaba equipando a alguien para que la hiciera por el Espíritu. Bezalel, Moisés, los 70 ancianos que guiaron a Israel bajo Moisés, Josué, Gideón, Saúl y David son algunos ejemplos de donde se menciona esto. Y debemos tener cuidado de no leer nuestra comprensión del Nuevo Testamento del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo. Porque en la iglesia es muy diferente. Lo que vemos en el ministerio de equipar al Espíritu es para cada persona que ha nacido de Dios, que cree en Cristo para salvación. Y por lo tanto, está incorporada como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para lo que es útil. Por lo tanto, a diferencia de la era de la iglesia, en el Antiguo Testamento, el equipamiento por el Espíritu era raro, porque los líderes de Israel servían para cumplir un propósito específico y podía ser temporal. Lo vemos, el Espíritu abandonó a Saúl y David en el Salmo 51:11 clama para que Dios no le quitara su Espíritu. Y ciertamente no significa que todo lo que hicieron era correcto, bueno y aprobado por el Señor. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque justo después de que se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefte para que fuera a los hijos de Amón, se nos interrumpe para leer algo que Jefte hace. Y la conclusión no llega hasta el versículo 32. Lo que está establecido, este tipo de narrativas competitivas y discordantes para nosotros, está sucediendo dos cosas distintas. Leamos desde ahora el versículo 30 hasta el versículo 40. Y Jefte hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron los sometidos los amonitos por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirla con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: Ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a dechar a la hija de Jefte galadita 4 días en el año. Esta es una montaña rusa emocional. La victoria de Dios sobre Amón, que es absorbida en la narración del cumplimiento de lo que se llama el voto insensato o trágico o malvado de Jefte, de ofrecer al Señor todo lo que saliera de su casa como ofrenda. Y aquí quiero dividir esta sección en 3 subpuntos, 3 preguntas que nos ayudan a navegar por estas aguas. ¿En qué consistía el voto? ¿Cuál fue el resultado del voto? ¿Y qué podríamos aprender de este voto? Primera pregunta, ¿en qué consistía el voto? Un voto es una promesa, un compromiso de hacer algo. Los votos tienen una construcción de sí, entonces. Escucha el de Jefte. Si Jehová entregar en mis manos a los hijos de Amón, entonces será que lo que sea que salga por las puertas de mi casa a mi encuentro cuando regrese en paz de los hijos de Amón será de Jehová, y yo lo ofreceré en holocausto. Los votos en sí mismos no eran necesariamente pecaminosos. Israel había recibido instrucciones sobre los votos, asumiendo que algunas personas serían votos de devoción a Dios. Deuteronomio 23:21-23 dice: Cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque Jehová tu Dios ciertamente te lo exigirá, y será un pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no será un pecado en ti. Tendrás cuidado y harás lo que salga de tus labios, tal como has jurado voluntariamente a Jehová tu Dios, lo que hablaste con tu boca. En otras palabras, había que tener mucho cuidado al hacer votos, ya que sería un pecado si no pagabas lo que prometiste. No fue inherentemente malo que Jefte hiciera un voto. Sin embargo, la intención detrás de su voto es donde se vuelve realmente arriesgado. Hay algunos que miran la gramática de esta promesa y dicen que la palabra y en el versículo 31 realmente debería traducirse como o. Entonces, en lugar de leer que todo lo que salga de la casa será del Señor y será ofrecido como una ofrenda quemada, sugiere que Jefte tiene en mente 2 opciones. O la cosa será del Señor, como en el servicio al Señor, como Ana juró a su hijo Samuel, o será una ofrenda quemada. Ven en mente 2 opciones que podrían encajar dependiendo de si lo que encuentra con Jefte es un ser humano o un animal. El problema aquí es que no es lo que implica la gramática. En este tipo de construcción, la gramática sugería más fuertemente que la frase como holocausto está comentando exactamente la forma en que la cosa sería del Señor. Por lo tanto, creo que Jefte desde el principio tiene en mente que todo lo que se encuentre con él debe ser una ofrenda quemada al Señor. Tal vez Jefte realmente solo tiene en mente que esto sería un animal. Eso es lo que me dijeron cuando era niña en la escuela dominical. Recuerdo muy claramente que me dijeron que Jefte probablemente pensó que sería una cabra. No sé por qué una cabra. Es posible que los animales a menudo se mantenían en el primer piso de las casas. Pero la pregunta es por cómo se describen los animales, como que salen en encuentro de la gente. Por lo general no. Bueno, tal vez un perro, pero por lo general cuando vemos esa frase se refiere a una persona. Lo más probable es que Hepta imaginara un ser humano, tal vez un sirviente, o al menos estuviera abierto a eso como una posibilidad potencial. Y esto es bastante impactante, horroroso. ¿Cómo es posible que un juez de Israel pueda pensar de esta manera? ¿Hay una razón? Lo hemos visto desde Jueces 2, comenzando el versículo 1, el Señor reprende a Israel, anuncia cuál será el resultado de la idolatría continua. Jueces 2:1, el Señor dice: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que juré a vuestros padres y dije: Nunca romperé mi pacto contigo, y en cuanto a ti, no harás ningún pacto con los habitantes de esta tierra, derribarás sus altares. Pero vosotros no habéis escuchado mi voz. ¿Qué es esto que has hecho? Por eso también dije: No los echaré de delante de ti, pero se convertirán en espinas en tus costados, y sus dioses se convertirán en una trampa para ti. Dios le había dicho a Israel que si no le obedecían y lo seguían, el pueblo y sus ídolos se convertirían en una trampa para Israel. Mantengan ese concepto en sus mentes. La semana pasada, cuando estuvimos en Jueces 10, leímos que el pueblo de Israel estaba adorando ídolos una vez más, y específicamente nueva información aquí se nos dice en 10:6. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a los Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. A Israel se le había dicho que los dioses de las naciones circundantes se convertirían en una trampa para ellos, porque estaban aprendiendo prácticas paganas de adoración de las naciones. ¿Cómo adoraban esas naciones a sus dioses? Con el sacrificio de niños, y eso no era infrecuente. Y vemos un escenario similar que Jefte está enfrentando, tiempo de guerra y una victoria incierta en Segunda de Reyes 3, 26-27, que por supuesto es mucho más tarde en la historia. En este texto, el rey de Moab no estaba seguro de si podía derrotar a Israel, por lo que ofrece a su hijo mayor como ofrenda o como holocausto. La misma frase, con la esperanza de ganar el favor de su falso Dios en un acto de devoción. Para resumir la respuesta a la pregunta en qué consistía el voto de Jefte fue un intento de obtener el resultado que quería. Probablemente tenía un humano en mente, o al menos dentro de su posibilidad. Y aunque tal vez el motivo de Jefte fue hacer esto como un acto de devoción, adoración al Señor, creo que lo más probable es que haya habido un intento de manipular a Dios y asegurarse de que obtuviera el resultado que quería. La siguiente pregunta: ¿cuál es el resultado del voto? Este es un texto tan difícil de leer e imaginar que ni siquiera queremos pensar. Su única hija, soltera, probablemente adolescente, saluda a su padre con panderetas y bailes, regocijándose por la victoria y el regreso de su padre. Y está profundamente afligido, su hija también está afligida porque nunca será madre, nunca tendrá la oportunidad de continuar la línea de Jefté. Así que llora esto con sus amigos durante 2 meses. Y luego se nos dice simplemente que Jefté hizo con ella conforme al voto que hizo. Es una cosa terrible continuar en tu pecado. Si el voto de Jefté en sí mismo era pecaminoso, ¿cuánto más pecaminoso fue el cumplimiento del voto? Dos errores nunca harán un acierto. ¿Se complacerá alguna vez el Señor en el cumplimiento de un voto que viola su misma palabra y comete la gran atrocidad de quitar la vida humana? ¿Leyeron esto en su lección? Levíticos 18 y 20 muestra que Dios encontró repulsiva la práctica pagana del sacrificio de niños. Levíticos 18:21 dice: Y no darás nada de tu descendencia para que se lo entregues a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Jehová. Y luego, unos versículos más adelante, 18:24 al 30, leemos: Así que no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros, y la tierra ha sido contaminada y he traído sobre ella su castigo, y la tierra ha vomitado a sus habitantes en cuanto a vosotros. Guardaréis mis estatutos y mis juicios, y no haréis ninguna de estas abominaciones. Y unos versículos después, porque cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas en medio de su pueblo. Así pues, guardaréis mi encargo de que no cumpláis ninguno de los estatutos abominables que se han hecho antes que vosotros para no contaminaros con ello. Yo soy Jehová, tu Dios. La ira de Dios cayó sobre las naciones que rodeaban a Israel porque eran personas que habían contaminado la tierra con sus abominaciones. Una de las más grandes que quemaban a sus hijos como ofrendas a sus dioses. Es horriblemente irónico es que Jefte pudiera concebir que Jehová, el Dios de Israel, aceptaría el sacrificio de su hija cuando esa fue la misma práctica que incitó su ira sobre esa nación pagana. Los adoradores de Jehová no debían ser como las naciones que los rodeaban, sino radicalmente diferentes, y debían obedecer la palabra de Dios. En este caso, que decía que no debían matar a sus hijos, sino enseñarles acerca de Jehová. Un comentarista, Jensen, señala que hay un principio aquí que nos ayuda, es decir, que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dice, el voto de Jefte nunca debería haberse hecho en primer lugar, ya que era en realidad un soborno ilegal. Sin embargo, después de que se hizo, Jefte ciertamente no tenía ninguna obligación de cumplirlo y aumentar su pecado. Obedecer es mejor que sacrificar aquí. Porque como en el caso de Saúl, Jefte tenía un mandato directo de Jehová, en su caso en la forma de la ley deuteronómica, que hacía obvio el sacrificio. La pregunta es, ¿estaba Jefte más interesado en la obediencia a Dios o en la apariencia que daba ante los hombres? Parecía que Jefte se preocupaba más por su propia palabra que por guardar la palabra de Dios. ¿Y qué podremos aprender de este voto? El pecado es engañoso, la mundanalidad es omnipresente y puede infiltrarse en nuestro pensamiento y acciones de diversas maneras. Es posible que sientas que lo que estás haciendo es correcto y necesario, que no tienes otra alternativa. Es por eso que necesitamos la verdad de las Escrituras y la claridad de la ley de Dios. Así es que no debemos desperdiciar esa bendición por ignorancia o rechazo. Otra cosa que vemos aquí y a lo largo de esta porción es una realidad aleccionadora de que Dios a menudo nos permite cosechar las consecuencias de nuestro pecado. ¿Nos hubiera gustado tanto ver a Dios intervenir y no permitir que Jefte siguiera adelante? Jefte carga a toda velocidad con prácticas religiosas paganas, mezclando la idolatría con la adoración a Jehová, y Dios no lo detiene. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de matar su pecado y si no lo hacemos, a menudo sufriremos consecuencias. Otro principio, yo diría que un principio del silencio de Dios no equivale a su aprobación. Jefte fue usado por Dios ciertamente, pero eso no significa que fuera fiel a Dios en esos eventos. El silencio en esos capítulos es ensordecedor. Recuerda que no nos esforzamos simplemente por ser útiles al Señor, sino que nos esforzamos por ser fieles al Señor en todas las cosas. Por último, me llama la atención la cuestión de cuánto valoramos la palabra de Dios. ¿Cuánto queremos obedecer al Señor? ¿Nos importa más lo que dicen los demás que lo que dice la palabra de Dios? Nos despertamos preguntándonos, ¿cómo puedo seguir a Cristo hoy? La lectura de esta porción me ha desafiado acerca de la debilidad de mi propia búsqueda de la obediencia al Señor. Debemos orar con frecuencia y decidirnos a pensar cuidadosamente en qué también seguimos las enseñanzas de las Escrituras y dar pasos para sobresalir aún más en el área de la obediencia a medida que buscamos dar gloria a Cristo en lo que pensamos, decimos y hacemos. Me gustaría decir que hay una resolución en la historia, que las cosas mejoran, que veamos arrepintiendo y fidelidad en Israel, pero eso no es lo que pasa. Lo que sigue es un conflicto con Israel que trae discordia y más tragedia. Y plantea la pregunta, ¿quién unirá las tribus? La respuesta es, ¿quién unirá las tribus? No Jefté. La tribu de Efraín se entera de la victoria sobre los amonitas y en lugar de regocijarse se ofende. Llega Jefté y en uno de los pocos momentos, al menos para mí, de alivio cómico, dicen en el 12:1. ¿Por qué pasaste para pelear contra los hijos de Amón, pero no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa contra ti. Es a la vez una respuesta infantil y una respuesta violenta. Pero Jefté parece haber terminado de tratar de negociar acuerdos en este punto. Vea versículo 2:6, capítulo 12. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Sibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Las ciudades o regiones desarrollan formas particulares de decir las cosas, incluso dentro del mismo idioma. Puedes ver a alguien que no es de Los Ángeles, ¿verdad? Se les oye pronunciar topónimos o calles. El lugar, le decimos rodeo, ellos dicen rodeo, drive. Uno de mis compañeros es británico y dice martes y en vez de decir martes dice marfes. Bueno, el pobre Efraín aparentemente no podía hacer el sonido de la sh, así que Jefté básicamente prueba a todos los que se sospecha que son efraimitas diciendo si decían y si fueran de Efraín no lo decían correctamente. Puede parecer gracioso, pero los resultados están lejos de serlo. En lugar de intentar preservar la unidad dentro del pueblo de Dios, Jefté y los efraimitas se enzarzan en una batalla y mueren 42.000 personas. El estado de Israel es tal que las rivalidades y el orgullo conducen a amenazas y violencia, de tal manera que 42.000 miembros mueren. En lugar de luchar contra sus enemigos, ahora luchan entre ellos mismos. Qué momento tan triste. Nos quedamos con la pregunta de quién puede traer la unidad. De nuevo, el tema de jueces está resonando en nuestros oídos. No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué hemos visto? Un montón de cadáveres, amonitas, la hija de Jefté, efraimitas. Pasamos a una escena muy diferente, que hace la pregunta, ¿quiénes seguirán siendo un pueblo del pacto? Después de la muerte de Jefté, se nos habla de otros tres jueces, Ibsán, Elón y Abdón. Leamos versículos 7 al 15. Versículo 10. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Gitel, piratonita. Estuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años, y murió Abdón, hijo de Gilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Les da un poco de alivio, ¿verdad? En contraste con todo lo que aprendimos de Jefta y todo lo que sucedió bajo su liderazgo, solo conocemos algunas piezas de información cruda sobre estos tres jueces. Nos dicen que dos casos, que nos dicen de sus hijos, nos dicen cuánto tiempo juzgó cada uno y nos dicen que murieron y fueron enterrados. Nos recuerda a la genealogía de Génesis 5, ¿verdad? Donde el estribillo repetido después de todas las personas en el nos estos versículos no solamente nos recuerdan de nuestra brevedad humana, y el Señor nos hace pensar que queremos una solución permanente, un mejor Salvador. En preparación para enseñar jueces, desde alrededor de noviembre, he estado tratando de leer todo el libro de jueces los sábados, de una sentada, pueden tratarlo, y honestamente es agotador. Para cuando llega al final me sentí un poco deprimida y ansiosa de leer algo más, un evangelio, filipenses o mis salmos favoritos. Algo que me mostrara la persona y la gloria de Cristo. Y creo que esa es la respuesta apropiada a la lectura de jueces. Necesitamos algo más. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos un libertador justo y un salvador verdadero. Y tenemos uno. Primera Juan 2:1-2. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el Justo. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque Jefte, Ibsan, Elón y Abdón, a través del poder de Dios, proveyeron para la liberación temporal y el liderazgo de Israel, y alabamos al Señor por su fidelidad al proveerlos, nunca pudieron ofrecer la salvación espiritual y permanente. Pero esto nos ayuda a reconocer nuestra gran necesidad de liberación. No simplemente de enemigos físicos, sino del pecado que impregna a cada persona. El justo Salvador ha venido y murió como sacrificio por el pecado para redimirnos de su castigo. Él resucitó de entre los muertos y ahora sostiene al mundo entero y sus seguidores con esperanza hasta que nos encontremos con él cara a cara. Hay esperanza para nosotros porque incluso Jefte, perfecto como era, se encuentra entre los de la fe, en Hebreos 11. Esa es la gracia de Dios. Nunca miramos en última instancia hacia un simple hombre, ¿verdad? Hebreos 12:2 nos recuerda que nosotros corremos la carrera y fijamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual soportó la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es bueno conocer el final de la historia. Jueces no siempre nos deja con sentimientos cálidos o con un final feliz. Es parte de toda la historia del plan redentor de Dios visto en su palabra. Y eso tiene un final más glorioso porque nos promete que todos, incluyendo a todas las mujeres sentadas aquí, que creen en Jesucristo como Señor, serán salvas de su pecado y de la ira de Dios, y que disfrutarán de su presencia con Él ahora y por siempre. Demos gracias por esa realidad y la esperanza que solo está disponible en Cristo. Señor, te agradecemos por proveer al Salvador justo en Cristo. Pedimos por aquellas que no te conocen, que abras sus ojos para que vean la gloria de Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Pedimos que nos cambies, que nos ayudes a pelear nuestro pecado y expongas las áreas que necesitan ser cambiadas. En lo que pensamos, y hacemos, traiga gloria a Cristo. Lo pedimos. Amén.